Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Con ustedes, los integrantes de esta mesa de café, los periodistas Luis Hernán Schwanner y María Teresa Basigalupe. ¡Que lo disfruten!
Buenas, buenísimas noches, bienvenidas y bienvenidos todas, todos y todes a El Último Café en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la banda de frecuencia modulada y online y en el podcast en nuestra plataforma www.radio.uchile.cl. Doy también la bienvenida a mi querida compañera de cada viernes por la noche, María Teresa Basigalupe. Cuca, Cuquiña, bueno, ni te pregunto cómo estás.
Hola. Hola, muy buenas noches. Bueno, yo, como tú dices, feliz, feliz como una perdiz. En realidad no podría estar más contenta. Sabes que yo siempre pensé que ganaba el apruebo, absolutamente. Pero sí, claro. La gran diferencia de primero, en la participación del país, la cantidad de gente que asistió a votar y la gran diferencia entre el apruebo y el rechazo me dejó una preciosa sensación de alegría sincera.
Mira, ¿sabes lo que pasa, Cuca? Es que yo creo que la gente entendió. La gente entendió que además esta es la vía que usamos en Chile para los cambios. Lo vimos el año 70.
Sí, pues.
Chile quería cambios y tuvimos la experiencia de la Unidad Popular, lo vimos el año 88. Chile quería cambios, no quería más dictadura, más crímenes, más violaciones a los derechos humanos. Y lo logramos en una suerte de trampa, autotrampa, que se hizo el propio dictador, ¿verdad? Porque él creía que iba a ganar.
Sí.
Bueno. Pero bueno, ahora ves tú que esta conciencia cívica del chileno volvió a despertar, afortunadamente, y vamos a poder tener nueva constitución y convención constitucional a partir de cero. Página blanca. Ahora, cuando cerramos el programa del viernes pasado, yo recuerdo que me despedí diciendo que probablemente este viernes 30, en que estamos, tal vez nos íbamos a encontrar en otro Chile. Pero la pregunta es, realmente, al calor de lo que estamos hablando, ¿despertó Chile?
Sí, Chile despertó. Porque sabes que no eran los violentos los que pretendían cambiar la constitución impuesta violentamente por la dictadura, sino un pueblo ampliamente representado en los resultados del plebiscito constitucional de este histórico domingo 25 de octubre.
Un resultado tan histórico que de puro anhelado se cristalizó en esta hermosa realidad que estamos viviendo, llegando hasta casi el 80% de los votos emitidos. ¿Sabes tú que la elección del 25 de octubre es aquella en toda la historia del país que más votos o votantes ha tenido? ¿Lo sabías?
Sí. Sí, yo me lo imaginé. No lo sabía a ciencia cierta, pero me lo imaginé. Sí. Bueno, mira, el pueblo, el soberano, había hablado, premunido de un alto grado de conciencia por lo que nos estábamos jugando y por la absoluta necesidad de efectuar los cambios que desde el 18 de octubre del año pasado se reclamaban como absolutamente imprescindibles.
Que lo que pasó además, intentando analizar un poquito más allá en lo político, ¿verdad? La derecha y el gobierno tenían claro que serían derrotados, claro, pero también tenían claro como nosotros que iba a ganar el apruebo. Sin embargo, jamás imaginaron que sería a tal punto. Ahora creo que les va a resultar imposible ignorar que a la ciudadanía se le acabó la paciencia y que no está dispuesta a seguir soportando los abusos de las últimas 3 décadas que permitieron que este modelo neoliberal en el que vivimos saciara el afán de lucro y exacerbados privilegios de una ínfima, aunque claro, ojo, muy poderosa minoría.
Así es. Y otro factor que caracterizó la ocurrencia de este fenómeno llamado plebiscito constitucional fue que no tuvo ningún efecto la campaña por el rechazo, aunque yo te digo, encontré algunos de sus spots bastante bien hechos, mucho mejor que
sí,
otros.
Técnicamente, sí, técnicamente se decía eso, sin sí. embargo, ya ves el resultado.
Sí, ni tampoco lo tuvo la coordinada campaña del terror, ni los carabineros infiltrados y participando directamente en hechos de violencia, como se comprobó, ni aviadores apedreando a carabineros en Temuco, o marinos participando en la quema de iglesias, en fin, ni siquiera la represión policíaca que en un terrorífico incidente arrojó a un joven desde un puente. Nada, nada valió.
Esos dolores van a quedar, sin embargo, la memoria colectiva eso no lo borra. Ahora, menos efecto aún tuvieron montajes de feministas aplaudiendo mientras un templo se quemaba, una imagen atroz, donde ni siquiera hubo gatos chamuscados por Cubuca, o las insidiosas amenazas a colegas nuestras, a periodistas y comunicadores sociales. Nada de aquello pudo cambiar la inmensa vocación y decisión ciudadana por realizar cambios ya.
Exactamente. Lo que no quiere decir que este tipo de campañas no vayan a repetirse e incluso a hacerse aún más intensas durante el largo proceso que se nos viene por delante.
Bueno, claro, porque el gobierno tenía clara, valga la redundancia, la opción apruebo. Sabía que ganaría, que declaraba, tan claro lo tenía, que declaraba por anticipado, fíjate, que cualquiera sea el resultado, el gobierno no será perdedor ni ganador. Pero, por si no lo sabían los políticos del gobierno y de la derecha, cambiar la Constitución, que muchos de ellos ayudaron a instalar, es un enorme desafío político. Porque la actual Constitución, digámoslo, es el andamiaje, digo, jurídico que permite que este inicuo modelo económico funcione.
Así es, pues, y se puede mirar, observar una vez más que sin pudor alguno la élite defiende sus privilegios, dando la espalda a la historia, sin escuchar el clamor de millones por detener los masivos abusos que precarizan a las grandes mayorías y obtener lo que legítimamente les corresponde: real equidad de derechos, justicia social en dignidad y respeto.
De este modo, absolutamente, de este modo, te digo, el histórico 25 de octubre recién pasado consagró la voluntad de cambios que el pueblo reclamaba y la historia de Chile alcanzó un nuevo gran hito democrático. Pero, habrá que estar muy atentos para que no se repita la experiencia de la postdictadura. Y esa élite, encerrada en apenas 2 comunas de Chile, no intente recuperar o prolongar por mano ajena y con la ayuda de otros personajes del mundo político que no pertenecen a la derecha, sus ilegítimas granjerías.
Bueno, mira, hoy día realmente tenemos la oportunidad de intentar abrir las grandes alamedas para cambiar a Chile.
Hoy Chile inicia una nueva era, en pos de un nuevo corazón.
preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto un bus de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llorar.
Pedido a nuestro querido Roberto Leal, ingeniero y hombre de radio, que nos entregue su sentir acerca de este momento histórico que estamos viviendo. Bienvenido, Roberto. Muy buenas noches.
Hola, amigos del Último Café de Radio de la Universidad de Chile. Sigo pensando que de verdad me estoy volviendo más viejo o de verdad el tiempo pasa más rápido. Miremos hacia atrás. Ya han pasado 5 días del histórico plebiscito del domingo 25 de octubre. Digo histórico, no solamente porque con amplia mayoría se impuso el apruebo del cambio de la Constitución del 80, sino que también por la gran participación de jóvenes que en la última elección presidencial, o no fueron porque no tenían tiempo, o les dio lata, o porque aún no tenían la edad, o porque simplemente no les entusiasmaba la idea de seguir en un mundo cuadrado y sin futuro. El domingo recién pasado pudimos ver con mucha sorpresa y alegría que nuevamente la juventud, tal como lo hizo el 18 de octubre del pasado año, nuevamente participó activamente en el empuje de los cambios para nuestro país. ¿Cómo no alegrarnos de ver que lápiz en mano mostraron que sí se pueden hacer cambios de conductas, actitudes y pensar en tener un mejor país? más solidario, más equitativo, más justo, más respetuoso y asequible para todas y todos. Nuestro país es suficientemente grande como para contenernos a todas y todos, sin tener un apellido vinoso, una cuenta bancaria con muchos ceros, un color determinado de piel, una opción sexual, política o religiosa, usar uniforme o no, un cargo importante, etcétera, etcétera, etcétera. Señalan los estudiosos y expertos en análisis de elecciones que este pasado domingo el porcentaje de participación fue mayor que en épocas pasadas respecto a las plantillas eleccionarias. ¿Y cómo no lo iba a hacer? Si los jóvenes nos hicieron despertar y soñar en mejorar las condiciones de vida, en mejorar lo que un añejo documento creado entre cuatro paredes por personas que jamás pensaron en todas y o todos los chilenos, solo pensaban en darle poder solo a algunos, en permitir que solo unos pocos nos dirigieran como ovejas, sin darnos la posibilidad de discernir, haciéndonos creer que no teníamos la posibilidad de analizar y pensar. Unos pocos que mediante un documento jibarizó al Estado, haciendo creer que la mejor administración es la privada, que todo lo que toca el Estado es mediocre y que solo un sistema económico deshumanizado nos permitiría vivir en el Edén. Pero dijeron y dijimos, ya basta. La gente se aburrió de ser mirada solo como un bien económico. Dijo basta de ver familias empobrecidas, basta de ver cómo trabajadores que entregaron una vida no tienen salud ni atención médica de calidad y gratuita, de ver que solo los estudiantes con recursos pueden soñar en ser buenos profesionales, que en general las personas, si no tienen una cobertura de una institución con fines de lucro, ni siquiera pueden enfermar. Todo lo anterior y mucho más esperamos poder corregir con los nuevos representantes de la gente. No más políticos oscuros, tipos que dicen una cosa y hacen otra, y se burlan además de la gente que cree o creyó en ellos. Aclarar algunas cosas a quienes pretendan sufrir amnesia y a aquellos viejos lobos que pretendan vestirse de suaves ovejas. No olvidaremos que nos costó miles de heridos, mutilados, detenidos y muertos. Por ellos, no vamos a olvidar ni permitiremos que se olviden la violación a los derechos humanos. Este triunfo es nuestro, es de los que exigimos dignidad. Vamos a estar más despiertos que nunca. No vamos a olvidar a los que prefirieron sus principios, pero que olvidaron que los ancianos y niños comen y no dieron su voto para el retiro del 10%. Tampoco vamos a olvidar a quienes en lugar de legislar usan sus cargos para enriquecerse, porque vamos tampoco a olvidar a los que en su familia han concentrado nuestra agua y riquezas. Vamos a recordar a cada político que usó su sillón, ya sea parlamento, ministerio o simplemente postulándose a un cargo, pero que olvidó la justicia social y la dignidad de su pueblo. No podemos elegir a nadie que tenga historia oscura. Vamos a revisar todos los antecedentes exhaustivamente y vamos a denunciar cuándo y cómo entregaron nuestros mares, aguas, minería y bosques. Vamos a tener constituyentes dignos. Si no, ¿pa' qué? Hay mucho que analizar y tratar de mejorar. Tenemos un cuaderno en blanco que llenar. Ojalá lo podamos hacer mucho mejor de lo que pensamos. Gracias, jóvenes. Gracias, jóvenes, que lograron mover a una sociedad somnolienta y sin futuro. Buenas noches, queridos amigos.
Gracias, querido Roberto Leal. Mira, escuchándolo y escuchando hace un momento a Silvio Rodríguez, querida Cuca, me preguntaba cuántas eras hemos vivido y experimentado personas como tú, como yo, digamos, como nuestra generación, por ejemplo.
La verdad es que muchas, muchas. Partiendo por nuestra juventud en los años 60, en la época de los cambios en libertad de Frei Montalva, Luego la revolución de las flores, cuando todos nos sentíamos un poco harto hippie, en mi caso, los revolucionarios Beatles y su
Oh,
música
imagínate.
retadora, y la lucha de los pueblos africanos por su descolonización.
Bueno, y esos otros grandes, perdona que te recuerde, pero esos otros grandes hechos mundiales, la revolución cubana, la guerra de Vietnam, en que el poderoso Goliat estadounidense debió retirarse derrotado y con la cola entre las piernas por el pequeño David, inspirado nada menos que por un poeta y revolucionario, el tío Ho Chi Minh. El insigne mayo de 1968 en París y todo lo que trajo consigo. La revolución de terciopelo en Praga en 1969 con Dubček a la cabeza. Bueno, todo, todo a nuestro alrededor cambiaba.
Sí, pues, y porque después acá en Chile vino la experiencia de la Unidad Popular y el intento de asaltar el cielo con las manos y la voluntad de cambio de todo un pueblo.
Todo cambiaba a nuestro alrededor, todo. Y nosotros cambiábamos con ello.
Todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, sí señor. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia mi amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras de casa.
En nuestra mesa de El Último Café estamos comentando el giro histórico que ha dado Chile a partir del pasado domingo 25 de octubre. Espérenos, ya volvemos.
Como cada viernes, entre las 23 horas y la medianoche, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
El Último Café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con María Teresa Basigalupe y Luis Hernán Schwanner.
Gracias, Gladys Barriga, preciosa amiga y hermosa voz de nuestro último café. Gracias también, querida Cuca, por estar, compañera de cada viernes en la noche. En el proceso histórico que hemos empezado a transitar, ha llamado poderosamente la atención, querida Cuca, la celebración del triunfo de la opción apruebo el domingo 25 de octubre por la noche en la Plaza de la Dignidad. ¿Te acuerdas?
Sí, justamente te iba a comentar eso. Miles y miles de personas llegaron hasta ahí para expresar con alegría desbordante haber aprobado de un modo tan contundente el querer cambiar la Constitución. Y lo mejor, sin desbordes, sin violencia.
Así fue. Todas, todos y todes en armonía y, sin duda, guardando un sentido recuerdo de quienes sufrieron la fuerte represión, incluso al precio de sus propias vidas, en muchos casos, o de su ceguera, o de quedar tuertos, porque esa es la verdad, para hacer escuchar su voz al pisar las calles de Santiago, nuevamente.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocar en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Thank you.
Las calles de Santiago de Chile, la Plaza de la Dignidad, donde finalmente, te voy a contar, el Consejo de Monumentos Nacionales decidió esta semana que ha de permanecer el ahora icónico monumento al general Baquedano porque determinaron no hay ninguna razón para moverlo de allí, como solicitaba el ejército.
Por lo tanto, seguirá siendo el centro de luchas, pero también de alegría y música para multitudes, como lo fue el pasado domingo 25 de octubre por la noche.
¿Y por dónde anda la vida? ¿Y por dónde anda el amor? ¿Por dónde anda el andando de vivir en paz con vos? ¿Y por dónde anda la noche? ¿Por dónde anda mi Dios? ¿Y por dónde andará el andando buscando una explicación? ¿Y por dónde anda Santiago? ¿Y por dónde andará el dolor? ¿Y por dónde andará el andando? La dignidad se perdió. ¿Y por dónde anda don Pablo? ¿Por dónde andará el parral? ¿Y por dónde anda el andando poeta fundamental? ¿Y por dónde andará mi Chile? Amanda, ¿dónde andará? ¿Por dónde andará el andando mirando el pueblo luchar? ¿Y por dónde anda la bronca? ¿Por dónde andará peleando? ¿Dónde esos ojos mirando si ya no pueden mirar? ¿Y por dónde anda la violencia? ¿Y por dónde andará la paz? ¿Por dónde anda la esperanza buscando la libertad? ¿Y por dónde andará don Parra? ¿La poesía dónde estará? ¿Por dónde andará el andando? La gente no aguanta más. ¿Y por dónde andará la sangre? ¿Por dónde andará la muerte? ¿Por dónde andará la suerte? Y entender qué está pasando. ¿Y por dónde andará el ausente? ¿Y por dónde andarán los gritos? ¿Por dónde andará el andando de la violeta cantando, cantando? Nuestra vida acorralada no se calla. Nuestros pueblos son un huracán en llamas. Cuando el miedo no es un juego de adivinos, a cuidarnos estas ganas de estar vivos. Y nuestra vida acorralada no se calla. Nuestros pueblos son un huracán en llamas. Cuando el miedo no es un juego de adivino, a cuidarnos estas ganas de estar vivos. Y de estar vivo, y de estar vivo, y de estar vivo, todo vivo.
Que todos los pueblos de Latinoamérica seamos Chile, un continente de música, alegría, ritmo, sentido y contenido, como en esta canción.
Son del equilibrio. creyeran en mi delirio, si no creyeran la esperanza, si no creyeran en los viajeros, si no creyeran en mi camino, si no creyeran en mi sonido, fuera, qué cosa fuera la masa sin candela, un amasico hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin eco de resplandores y lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin candela, un testaferro vendedor de los aplausos, un servidor del pasado compa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, un júbilo de ropa y lentes de cuera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa. Qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin candela.
Somos El Último Café y esta noche estamos compartiendo con nuestros panelistas su sentir y su pensar en torno a esta instancia, tal vez única e irrepetible, que vivimos como pueblo y sociedad.
Pero falta la palabra femenina porque en los lineamientos de la nueva Constitución para Chile, el término cultura ha de ser un principio que debe convertirse en un derecho. Al respecto nos comenta nuestra querida panelista especialista en el tema, la periodista María Eugenia Mesa. Buenas noches, Mem.
La emoción del domingo 25, que aún trepida en las venas, debe servirnos, creo, para comenzar a pensar con urgencia y desde los diversos ámbitos de la vida nacional en aquellos conceptos que es necesario instalar en la futura Constitución. Aunque resulta imprescindible buscar nombres para la Comisión Constituyente y pedir encarecidamente a los partidos políticos que den un paso al costado en beneficio de ciudadanas y ciudadanos mal llamados independientes, pienso que es preciso primero discutir las ideas fundamentales que animarán nuestra carta y luego ver quiénes mejor las representarán en la Comisión Constituyente. Es decir, y aunque no sea oficial, desarrollar asambleas o cabildos constituyentes. Por ello espero que los futuros candidatos y candidatas se sumerjan en el pensamiento de la ciudadanía y se comprometan a llevar esas ideas a las discusiones fundantes. Ese sería un proceso democrático real, porque no sacamos nada o poco con depositar toda nuestra capacidad constituyente en personas que solo se representen a sí mismas, por valiosas que nos parezcan. Una constitución, no está de más recordarlo, es un marco legal al cual todas las demás disposiciones están obligadas en derecho. De allí la importancia de este cambio que escogimos el domingo. Mi ámbito, desde que tengo uso de razón, ha sido la cultura, desde integrar las comisiones dedicadas a ella en el liceo y en la universidad, desde la creación, en el ámbito de la literatura, desde las carreras escogidas para estudiar y desde el ejercicio del periodismo, mi vida ha girado en torno y dentro de ella. No he sido simplemente una testigo, he visto y participado de diversas formas y conceptos de cómo desarrollarla. Viví los días de la Operación Saltamontes en el gobierno de la Unidad Popular, cuando intentamos que los creadores se multiplicaran por el país. Viví los días cuando la cultura fue un frente más para recuperar la democracia. Viví los primeros momentos de la llamada institucionalidad cultural en los 90. He visto cómo el concepto oficial de cultura ha ido virando hacia privilegiar a las llamadas industrias culturales. en mi modo de ver las cosas, en el concepto de cultura y en los derechos fundamentales que implica, debería al menos haber 5 pilares. El derecho a la creación y disfrute por parte de todos, todas y todos los habitantes de Chile. El derecho a la creación y a vivir de ella, de todas, todos y todes los artistas que habiten este territorio. El derecho a la producción cultural, léase a las industrias, y el derecho a disfrutar de dicha producción. Y el derecho de protección de nuestro patrimonio, material, inmaterial, pasado, presente y futuro. Todo ello subsumido bajo el gran concepto de la diversidad. A fines de los años 90, desde su cargo como director de la División de Cultura del Ministerio de Educación, antecedente del actual ministerio, Claudio Di Girolamo difundió e hizo realidad el concepto de ciudadanía cultural mediante la realización de cabildos culturales en los territorios, desde las comunas hasta uno nacional. Salió de allí, en el 2000, un documento de 10 puntos llamado Carta de la Ciudadanía Cultural, que, en lo principal, aspiraba a democratizar la cultura y a que quienes vivimos en este país fuésemos protagonistas de ella y no meros consumidores. En la presentación que de esas ideas hizo en la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales realizada en 1998 en Estocolmo, Di Girolamo decía que, comillas, el desafío cultural fundamental será el de sustituir la gramática mercantil por una más humanizante que impida que el ciudadano sea reemplazado por el mero consumidor pasivo y que permita considerar a todo individuo como miembro de la sociedad, un sujeto que es término de referencia de toda relación social, es decir, una persona. Ya entonces Di Girolamo hablaba de la cultura como un factor imprescindible en aquello que hoy reclamamos, la dignidad. Decía, comillas, la ciudadanía cultural debe tender a recuperar la igualdad en dignidad y el respeto a la diversidad. Y agregaba, intentamos instaurar la solidaridad de la convivencia como un proceso al cual se accede por el solo hecho de ser ciudadano. La cultura que durante siglos se ha entendido como un elemento agregado a las relaciones sociales tiene que volver a ser parte esencial de la dignidad del sujeto. Cierre de comillas. Lamentablemente, esas ideas fueron olvidadas más tarde. No estaría de más recuperar estos conceptos en la discusión actual, ahora que esperamos no solo que la dignidad se haga costumbre, sino también que se haga constitución. Buenas noches y gracias por permitirme participar en este último café.
Gracias, querida Mel, quien se integró hace un par de semanas a nuestra mesa de café, entregándonos esta noche su certera y experimentada mirada acerca de la cultura y cómo debería ser considerada en nuestra venidera Carta Fundamental.
Y antes de cerrar el programa, querido Lucho, creo que debemos reflexionar acerca de ese sentimiento con el que comenzábamos esta noche, el rol que, de una u otra forma, ha jugado nuestra generación en los últimos 50 o más años de la vida e historia cívica de nuestro país.
Es cierto, querida Cuca, nos ha correspondido un rol de excelencia, es verdad. Si habremos o no colaborado a hacer de este un mejor país, un lugar donde las, los y les chilenos del futuro tengan de verdad equidad y derecho al respeto y a la dignidad, bueno, solo la historia podrá juzgarlo. Pero creo que, amiga, como parte de una generación a la que le correspondió vivir un tiempo de inigualable valor, con dolores, sacrificios, pero también con amor y esperanza, por ahora solo podemos decir gracias a la vida.
Gracias a la vida quien me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Bueno, buenas noches. Hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes, siempre a las 23 horas, todas y todos invitados a compartir la amistad, la plática sabrosa y...
el último café.